Buenas. Esta tarde, de la asignatura oferta agregada, realizaremos ejercicios referidos al tema 3, los tipos de cambio, los ciclos económicos y la política macroeconómica en la economía abierta. Soy Javier Rodríguez Seijo, profesor, tutor, y hablamos desde el Centro Asociado de A Coruña. Esta tutoría, que es la primera de dos dedicadas a ejercicios y cuestiones prácticas sobre este tema, consistirá en análisis y respuesta a varias preguntas de tipo test y de desarrollo, algunos problemas analíticos a resolver y, como siempre también, comentar preguntas de exámenes anteriores. Bien, en una breve introducción para recordar los elementos teóricos más relevantes en este tema, es volver a examinar la curva IS de la economía abierta, es decir, las condiciones de equilibrio en el mercado de bienes de la economía abierta. Recordamos que la condición de equilibrio es que producción, renta igual a consumo deseado más inversión deseada más gasto público más exportaciones netas, que también condición de equilibrio se podemos expresar como ahorro deseado menos inversión deseada igual a exportaciones netas. Es decir, que el exceso de ahorro nacional sobre la inversión, que es la cantidad que los residentes de nuestro país desean prestar al extranjero como exceso. Es decir, que para que el mercado de bienes esté en equilibrio, los préstamos que desea realizar nuestro país al extranjero deben de ser iguales a los que desean pedir los extranjeros. De forma gráfica tenemos en eje de ordenadas el tipo de interés real, en abscisas las cantidades de ahorro deseado menos inversión más deseada, SD menos ID, y por otro lado las exportaciones netas. Lo veis, a medida que el tipo de interés se eleva, la diferencia entre el ahorro deseado y la inversión deseada es mayor, como es lógico, y al mismo tiempo, cuando el tipo de interés real de nuestro país va aumentando, las entradas de los alicientes para que haya entradas netas de divisas, de préstamos que vienen del exterior, disminuyen. Por lo tanto, las exportaciones netas tienen una pendiente negativa. Bien, para tener la curva IS en una economía abierta, entonces tenemos que saber qué es lo que sucede con el tipo de interés real, el tipo de cambio real y con las exportaciones netas que equilibran el mercado de bienes. Porque al lado de la izquierda tenemos ahorro deseado menos inversión deseada y exportaciones netas, cuyas funciones y el equilibrio, como los puntos E y F, nos llevan en el lugar geométrico de todos los puntos de equilibrio a la forma de la IS que tenemos en la curva de la derecha. Por lo tanto, es importante saber cuáles son los determinantes sobre las variables anteriores. En concreto, el determinante sobre el tipo de cambio real, pues lo veis, está recogido del manual, que un aumento de la producción de nuestro país o de la producción extranjera hace que el tipo de cambio varíe, puesto que varía la demanda de importaciones o de exportaciones. De la misma manera, variaciones en el tipo de interés real, tanto en nuestro país como en el país extranjero, el resto del mundo, es también un estímulo para que los activos extranjeros adquieran activos nacionales o al revés. Y por lo tanto, aumenta o disminuye la demanda de divisas. Y finalmente también, pues bueno, si la demanda mundial de bienes de nuestro país aumenta por motivos de productividad, pues el aumento de la demanda de bienes de nuestro país elevaría también la demanda de moneda nacional, influiría por lo tanto también sobre la IS. De manera que cuando aumenta la producción de nuestro país, por ejemplo, aumenta el ahorro deseado, la curva SD menos ID se desplaza hacia la derecha y al mismo tiempo aumenta la demanda de importaciones, por lo que la curva NX se desplaza hacia la izquierda y estaríamos pasando del punto E al punto F, es decir, direcciones sobre la IS. Por otra parte, las exportaciones netas vienen determinadas por variaciones en la producción o renta de nuestro país y país extranjero, puesto que un aumento de la renta de un país significa que aumenta la demanda de importaciones de ese país, con los tipos de interés real, como vimos antes, las variaciones en los tipos de interés real varían el tipo de cambio y, por lo tanto, hace que los precios relativos entre los países cambien y unos bienes sean más atractivos en relación con los productos extranjeros, según las variaciones del tipo de cambio. Y, evidentemente, la demanda también. Bien. Por lo tanto, los factores que desplazan la curva IS de la economía abierta, como teníamos ellos, sería el caso, por ejemplo, de que las exportaciones netas aumentasen. Un aumento de las exportaciones netas nos llevaría a un desplazamiento de la IS hacia la derecha. Bien, estas son las cuestiones fundamentales para poder empezar ahora ya con los ejercicios prácticos. En cuanto a los factores internacionales que desplazan la curva IS, pues asimismo son la producción, las variaciones o variaciones en el tipo de interés real, o que haya sustancialmente cambios cualitativos en la demanda. Bien, vamos con ello, con una primera pregunta tipo test, que dice lo siguiente: completar los espacios libres en la siguiente afirmación. En el modelo de una pequeña economía abierta con un tipo de cambio flexible, si el tipo de interés real en el país extranjero disminuye, entonces las exportaciones netas nacionales y la curva IS nacional se desplazará en el sentido, obviamente las respuestas son aumenta, descendente, disminuye, ascendente, disminuye, descendiente, en fin. Al haber una variación, como veíamos antes, del tipo de interés real, que es uno de los factores internacionales que desplazan la curva IS, la variación del tipo de interés real extranjero, si aumenta, pues hace que la IS vaya en sentido ascendente. Es decir, una subida del tipo de interés real extranjero deprecia el tipo de cambio real y, por lo tanto, aumentarán las exportaciones netas, dado que los productos nacionales son ahora relativamente más baratos de los que lo eran. En este caso, lo que hay es el tipo de interés real en el país extranjero disminuye, es decir, hay una disminución del tipo de interés real, con lo cual se aprecia el tipo de cambio real de nuestro país, encareciendo nuestros bienes nacionales en relación con los bienes provenientes del extranjero. Y por lo tanto, las exportaciones netas en nuestro país disminuirían, y puesto que la producción depende positivamente de las exportaciones netas, la curva IS se contraería desplazándose hacia abajo. Y la respuesta correcta sería la B. Disminuyen y descienden. Vamos con otra pregunta tipo test, que dice: en el modelo ISLM de una economía abierta en su versión keynesiana con tipos de cambio flexibles, analiza las consecuencias a corto plazo de una reducción del tipo de interés real extranjero. De nuevo, una variación en el tipo de interés real extranjero hace que el tipo de cambio se modifique, y al variar el tipo de interés real extranjero serán atractivos los activos extranjeros, elevando la oferta o demanda de la moneda nacional. Por lo tanto, y en el caso que nos ocupa, tenemos que un tipo de cambio flexible, una reducción del tipo de interés real extranjero, hará que el tipo de cambio suba y, por lo tanto, las exportaciones netas nacionales descenderán. Una nueva pregunta tipo test sería la siguiente: considera el modelo ISLM de una economía abierta en su versión keynesiana con tipos de cambio flexibles. En este caso, la pregunta va sobre las consecuencias a largo plazo de un aumento de la oferta monetaria en el país nacional. Es decir, veamos qué sucede cuando se produce una expansión monetaria a largo plazo, según las premisas del modelo keynesiano. Bien, la expansión monetaria hace que la curva LM se desplace hacia la derecha, por lo tanto, en el corto plazo la producción nacional aumentará, a la vez que se reducirá el tipo de interés real. Al reducirse el tipo de interés real, el tipo de cambio se depreciará y la mayor producción aumentará la demanda de importaciones, aumentando la oferta de moneda nacional en el mercado de divisas, al mismo tiempo que un menor tipo de interés real disminuye la demanda de la moneda nacional, puesto que nuestros activos son menos atractivos para el extranjero. ¿Qué pasa con respecto a las exportaciones netas? Pues el aumento del ingreso interno aumenta la demanda interna de bienes extranjeros y, por lo tanto, disminuirían las exportaciones netas. Pero la disminución del tipo de interés real lleva, por otra parte, a una depreciación de la moneda nacional, tendiendo a aumentar las exportaciones netas. Si nos atenemos al análisis que asumíamos con la forma de la curva J, podríamos decir que a corto plazo los efectos del tipo de cambio sobre las exportaciones netas son más débiles que los que producen las variaciones de renta en nuestro país. De modo que en el corto plazo seguiríamos que las exportaciones netas disminuyen. En cuanto al país extranjero, dado que nuestras exportaciones netas nacionales disminuyen, las exportaciones netas extranjeras deben aumentar, lógicamente, desplazando, por lo tanto, la curva IS extranjera hacia arriba y hacia la derecha. De manera que en el país extranjero, ahora mismo, la producción y el tipo de interés real aumentarían. De modo que una expansión monetaria nacional, interna, provoca una expansión interna que se transmite al exterior. En cuanto a los efectos a largo plazo, tendríamos que los salarios y los precios de la economía doméstica aumentarían y la curva LM tendría que volver a su posición original. Por lo tanto, todas las variables reales en el largo plazo, incluidas las exportaciones netas y el tipo de cambio, volverían a sus niveles originales. Y como resultado, la curva IS regresaría también a su nivel inicial en el país exterior. Por lo tanto, no registraríamos a largo plazo efectos sobre ninguna variable real, ni a nivel nacional, ni a nivel del extranjero. Podríamos decir que ese efecto se produce también en un modelo clásico, siempre que estuviésemos bajo la hipótesis de que no haya percepciones erróneas, pero se mantiene también en el corto plazo, según el cual la contracción monetaria afectaría solo al nivel de precios, incluso en el corto plazo. En definitiva, en las economías nacionales y extranjeras, aunque una expansión monetaria no afecte a las variables reales, sí que afecta al tipo de cambio nominal debido al cambio en el nivel de precios internos, porque el tipo de cambio nominal es igual al tipo de cambio real por el cociente de los niveles de precios. El aumento del precio nacional eleva el tipo de cambio nominal en el mismo porcentaje que el aumento del nivel de precios y que la oferta monetaria. Sería la variación en paralelo. Aquí vemos resumidos gráficamente los efectos en el corto y el largo plazo. Como veis, en el largo plazo no se produce ningún efecto en variables reales en nuestro país, sin embargo, descenderían los precios en nuestro país. Mientras que en el país extranjero ningún efecto tendría en variables reales, mientras que los precios extranjeros no varían. Aunque bueno, este gráfico está conectado para el caso contrario. Por lo tanto, nosotros sí tendríamos una variación positiva del nivel de precios en nuestro país. Bien, consideremos ahora el modelo ISL de una, bueno, lo mismo que estábamos viendo, las consecuencias a largo plazo, solamente, pues, recoger que la respuesta correcta es la D, el tipo de interés real extranjero y los precios extranjeros se mantienen. Otra pregunta tipo test nos dice que en el modelo ISLM de una economía abierta en su dimensión keynesiana y con tipos de cambio flexibles, analicemos las consecuencias de un aumento de la producción extranjera. Bien, en este caso, la transmisión del aumento de la producción extranjera sobre el tipo de cambio real, porque el aumento de la producción extranjera crea una demanda de exportaciones y demanda de nuestra moneda nacional, con lo cual el tipo de cambio subirá. Y de la misma manera, el aumento de la renta extranjera eleva la demanda extranjera de nuestras exportaciones, por lo tanto, aumentarán las exportaciones netas de nuestro país. ¿Veis cómo vamos siguiendo el modo en que se produce la transmisión de los efectos a través de tipos de cambio y de exportaciones netas? En este caso, la respuesta correcta sería la, tanto el tipo de cambio como las exportaciones netas nacionales subirían. Vamos ahora con una pregunta de desarrollo que dice: considera el modelo ISLM de una pequeña economía abierta en su versión clásica, con tipos de cambio flexibles. Ilustre gráficamente y explique verbalmente los efectos de una reducción de las compras del Estado de nuestro país sobre la producción extranjera, el tipo de interés extranjero y los precios extranjeros. Es decir, queremos ver ahora cómo un cambio en la política fiscal de nuestro país se traduce en variaciones e impactos sobre las variables macroeconómicas relevantes del país extranjero. Tenemos una reducción temporal en las compras del gobierno dentro de un modelo clásico sin percepciones erróneas. Por lo tanto, esta disminución del gasto público desplazaría la curva IS hacia abajo y hacia la izquierda y la línea PE hacia la izquierda. Lo tenemos aquí. Perdón. Bueno, habéis entendido que acabo de producir el frecuente fallo de radio silenciado en el mundo. Bueno, tenemos entonces un movimiento tanto de la IS como de la PE producto de que hemos disminuido la compra del Estado, que es una medida contractiva, y por lo tanto la IS se desplaza hacia la izquierda, al igual que la IS. Entonces, como efecto de esta política fiscal restrictiva, la LM se desplazará hacia abajo y a la derecha para restablecer el equilibrio a medida que va aumentando el nivel de precios. Por lo tanto, tanto la tasa de interés real como la producción disminuirán en nuestro país y, aunque esta menor producción aumente el tipo de cambio, mientras que el menor tipo de interés real tendería a disminuir el tipo de cambio. De manera que el efecto central sobre el tipo de cambio, teniendo estos dos efectos, digamos, estas dos fuerzas opuestas, pues serían vivo. En todo caso, sí tenemos una menor producción y un menor tipo de interés real que aumentarían las exportaciones netas. ¿Qué pasaría ahora en el país extranjero? ¿Cómo se ha transmitido? Pues bien, el aumento de las exportaciones netas de nuestra economía se refleja en una disminución de las exportaciones netas del resto del mundo. De manera que la curva IS del país extranjero se desplazará hacia la izquierda. En un modelo clásico, la curva LM ajusta desplazándose hacia abajo y hacia la derecha a medida que disminuye el nivel de precios, restableciendo el equilibrio. Así que para ello tendría que disminuir el tipo de interés real externo, pero la producción extranjera no se modificaría. Aquí lo vemos de manera gráfica cómo se produce el ajuste en el país extranjero. La IS se contrae, se va hacia la izquierda, la producción no varía, el producto sigue el mismo, pero la LM ajusta desplazándose hacia la derecha y hacia abajo. De manera que la renta extranjera en un modelo clásico no variaría, pero sí disminuiría el tipo de interés real y sí disminuiría el nivel de precios en el extranjero. Esta es la pregunta tipo test y la respuesta correcta sería la A. El tipo de interés real nacional y los precios nacionales se reduce. Es lo mismo que teníamos en este proyecto, pero bueno, solamente llevado al país nacional en lugar del país extranjero. Vamos ahora con una pregunta de desarrollo que dice que suponga que un país nacional se encuentre en una recesión y impone restricciones que reducen extraordinariamente la cantidad de bienes importados. Y conteste las siguientes preguntas. A. Explique por medio del modelo ISLM de una pequeña economía abierta keynesiana cómo afecta la restricción de las importaciones a la producción nacional, el tipo de interés nacional, el tipo de cambio real, teniendo en cuenta que se encuentra inicialmente en una recesión. Y a partir del análisis en el apartado anterior, cómo afecta la medida del país nacional a la producción extranjera y al tipo de interés real extranjero. Es decir, que inicialmente nuestra economía se encuentra en una recesión y por lo tanto la producción de equilibrio sería inferior a la producción de pleno empleo. Por lo tanto, al restringir las importaciones, aumentarían las exportaciones netas y la curva ya se puede desplazarse hacia la derecha y hacia arriba. Si estas restricciones se hacen con el tamaño correcto, es decir, con la intensidad ideal, el equilibrio podría volver a situarse en la producción de pleno empleo, con lo que subirían el tipo de interés real y subiría lógicamente la producción. Al aumentar la producción, aumentaría el empleo y al subir el tipo de interés real, los activos nacionales son más atractivos para los inversores extranjeros, con lo que se eleva la demanda de la moneda nacional. Por lo tanto, sube también el tipo de cambio real. Aquí lo vemos de manera gráfica. La economía está en recesión, por lo tanto no está en el nivel máximo de producción potencial y la producción de equilibrio es inferior a la de pleno empleo. Estamos en el punto A del gráfico. Al restringir las importaciones, aumentan las exportaciones netas, con lo que la IS se desplaza hacia la derecha y hacia arriba, y si hemos acertado cuantitativamente, el equilibrio se situaría de nuevo en la producción de pleno empleo, el punto B, subiendo el tipo de interés real R, como es el eje de ordenadas, y la producción. Y al aumentar la producción, pues aumenta el empleo. Al subir el tipo de interés real, los activos nacionales se hacen más atractivos, como decíamos, y subiría el tipo de cambio real. Vamos ahora a qué sucede en la producción extranjera y el tipo de interés real extranjero. Quedamos en que las exportaciones netas de nuestro país aumentaban, es decir, disminuyen las exportaciones netas del país extranjero, con lo cual la curva IS del país extranjero se contrae, desplazándose hacia la izquierda y hacia abajo. Por lo tanto, disminuiría el tipo de interés real extranjero y disminuiría la producción extranjera, bajando el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real extranjero. En el gráfico vemos cómo la situación en el extranjero sería la inversa. Hay un desplazamiento hacia la izquierda y abajo de la curva IS, disminuyendo el tipo de interés real y la producción. Y por lo tanto, baja el tipo de cambio real. Bien, vamos ahora con la pregunta de desarrollo 3. ¿Cómo afecta una política monetaria expansiva al tipo de cambio nominal, tanto a corto como a largo? Analice las ventajas y los inconvenientes relativos de los tipos de cambio flexibles, de los tipos de cambio fijos y de la unión monetaria. Bueno, es que es una pregunta amplia y bien, aunque prácticamente está contenida en el manual, podemos comentarlo brevemente. Una política monetaria expansiva aumentaría inicialmente la producción de nuestro país y disminuiría el tipo de interés real de nuestro país. Entonces, en el corto plazo aumentaría la producción extranjera y el tipo de interés real, aunque a largo plazo no se registrarían ninguna variaciones, excepto en los precios de nuestro país. Lo habíamos visto anteriormente, solo que comentando el caso contrario, creo recordar. Bien, lo importante aquí es que la política monetaria expansiva hace que el tipo de interés real de nuestro país descienda y la subida del censo del tipo de interés real aumentará el atractivo de los países europeos y completamente elevaría la demanda de los activos de moneda extranjera y disminuiría la demanda de los activos nacionales. Teniendo en cuenta la ecuación tipo de cambio real igual al nominal por los precios relativos, para tener las implicaciones sobre el tipo de cambio nominal, hemos visto que al disminuir el tipo de cambio real, y dado que los niveles de precios a corto plazo estarían fijos, el tipo de cambio nominal disminuiría en el corto plazo. Y también en el largo plazo, dado que el nivel de precios aumentará. Y la segunda parte, más genérica, analiza las ventajas y los inconvenientes relativos de los tipos de cambios flexibles, de los cambios fijos y de la unión monetaria. Bueno, recordamos un poco. Los tipos de cambio fijos, recordamos que al ser fijos, es decir, estables, hace que los intercambios internacionales sean fáciles y poco costosos, puesto que hay certidumbre en cuanto a que no va a haber variación en los tipos de cambio. Y por otra parte ayudan a disciplinar la política monetaria, pues hace imposible que un país se involucre en una política expansiva, con lo cual el resultado suele ser de una mayor estabilidad en los niveles de precios, es decir, de contención de la inflación. Pero sabíamos que hay desventajas y no pequeñas en los tipos de cambio fijos. La primera es que disminuyen la capacidad de un país para utilizar una política monetaria suficientemente eficaz, como lo sería, por ejemplo, una política expansiva en el caso de tener que combatir una recesión. Y por otra parte, los tipos de cambio de fijos, en caso de que se produzcan desacuerdos o descoordinaciones entre los países sobre la conducción de la política monetaria respectiva, puede llevar a un colapso del sistema, incluso a una carrera de devaluaciones o revaluaciones. Entonces, ¿cuál sistema es mejor? Pues, lo veíamos también en la clase teórica, que depende de las circunstancias. Si queremos obtener los beneficios de una integración de mercados y un mayor comercio, entonces, si los países pueden coordinar las políticas monetarias de manera eficaz, entonces son muy convenientes los sistemas de tipo de cambio fijos, lo hacíamos por la certidumbre que introducen para el intercambio. De manera que aquellos países que logran tener políticas monetarias independientes, que son los que se enfrentan a distintos choques macroeconómicos, tienen puntos de vista diferentes sobre los costes del desempleo, la inflación, es decir, tienen más interés en manejar la política económica y tener para ello las palancas de la política monetaria más disponibles, entonces optarían por mantener un tipo de cambio flotante, que es el que les permite jugar con la oferta monetaria. Y por otra parte, finalmente, las uniones monetarias pues tienen las ventajas de los tipos de cambio fijos, como es lógico. El ejemplo que todos tenemos cercano cuando lo vimos es el de la eurozona, ¿no? Reduciendo, por lo tanto, los costos de comercio y ya no hay ataques especulativos entre monedas que pertenezcan a este espacio de la Unión. Ahora bien, si estos países no compartiesen una política monetaria común, de la misma manera que ocurre con los tipos de cambio fijos, entonces lo que pasa es que si un país está en recesión mientras que otro está preocupado por la inflación, pues la política monetaria no serviría y no ayudaría a ninguno de los dos. Mientras que con los tipos de cambio flexibles, cada uno de los países podría actuar con una política monetaria en el sentido y la intensidad que le conviniese, de manera que pudiese solucionar su situación particular. Bien, vamos ahora con el problema analítico 1 del capítulo 13, que dice lo siguiente: las recesiones a menudo llevan a algunos a exigir que se adopten medidas proteccionistas para preservar el empleo. Suponga que un país que se encuentre en una recesión impone restricciones que reducen extraordinariamente la cantidad de bienes importados. Recordéis que hemos visto algo parecido hace unos momentos. Entonces, explicar por medio del modelo ISLM keynesiano cómo afecta la restricción al empleo y producción, tipo de interés real en que se encuentra el país que se encuentra inicialmente en recesión, qué ocurre con el país extranjero, en este caso ellos también, qué ocurre si el país extranjero toma represalias e impone a su vez restricciones sobre las importaciones de nuestro país. Y finalmente, si la economía se encontrase en el nivel de pleno empleo cuando impone restricciones sobre las importaciones, ¿cómo afectaría al empleo, la producción y el tipo de cambio real por medio del modelo clásico básico? Es decir, sobre lo que ya hicimos antes, vamos a hacer unas pequeñas ampliaciones o consideraciones. Bien, comenzamos con una economía que se encuentra en recesión y, por lo tanto, el punto de equilibrio de la producción es inferior a la que correspondería a la producción de pleno empleo. Restringiendo las importaciones, aumentan las exportaciones netas, la curva IS se desplaza hacia la derecha y, como comentábamos en el caso anterior, si las restricciones fuesen atinadas en la intensidad, el equilibrio se situaría en la producción de pleno empleo y subiría el tipo de interés real y, lógicamente, la producción, aumentando el empleo. Pero también sube el tipo de interés real, por lo que los activos nacionales son más atractivos, aumenta la demanda de la moneda nacional y sube, por lo tanto, el tipo de cambio real del país. Lo vemos gráfico, lo habíamos visto antes, pero que podemos obviar este segundo comentario. Bien, pero ¿qué sucede ahora con el país extranjero? Pues bien, al aumentar las exportaciones netas de nuestro país, disminuyen las exportaciones netas del país extranjero. Así que su curva IS se va a la izquierda, disminuyendo el tipo de interés real extranjero y la producción extranjera, de manera que baja el tipo de cambio nominal y real extranjero. Estos serían los efectos si el país extranjero, digamos, se queda quieto ante los movimientos que hemos realizado nosotros respecto a la restricción de importaciones. Ahora bien, parece bastante probable que el país extranjero tomase represalias e intentar deshacer los efectos positivos que hemos obtenido país nacional a costa precisamente del país extranjero, y por lo tanto tendría sentido en el país extranjero luchar con esta recesión que le ha venido generada exógenamente, que ha importado, usando una política fiscal o una política monetaria expansiva. Estos son los efectos. Y sería una invitación a que el país extranjero adoptase políticas macroeconómicas, fiscales o monetarias tendentes a paliar, digamos, los efectos negativos que ha recibido. Vamos ahora con lo último del apartado de este problema analítico, que es referido a cómo afectan las medidas de las restricciones sobre las importaciones en el modelo clásico. Según los postulados del modelo clásico, sabemos que la producción es fija. Por lo tanto, el aumento de las exportaciones netas provocará un desplazamiento de la curva IS y de la curva de A hacia la derecha y hacia arriba, y necesariamente aumentará el nivel de precios. Si aumenta el nivel de precios y tenemos en cuenta la relación de tipo real de cambio igual al tipo nominal por el cociente de precios, al subir los precios nacionales y puesto que bajan los precios extranjeros, el tipo de cambio real aumentaría. Por lo tanto, sube el tipo de cambio real Damos con el problema analítico 2, que diré. En la aplicación que se encuentra al final del apartado 13.4, analizamos la tesis de que los Estados Unidos se convirtió en un lugar relativamente más atractivo para invertir a principios de los años 80. Analice este argumento utilizando el modelo ISLM clásico de dos países, suponiendo que como consecuencia de la aprobación de medidas tributarias favorables, el coste de uso del capital baja en nuestro país y como consecuencia de la crisis de la deuda de los países menos desarrollados, el futuro producto marginal esperado del capital disminuye en el extranjero. Muestra que estos dos cambios provocan una apreciación del tipo de cambio real en nuestro país y una disminución de sus exportaciones netas, suponiendo que ni la productividad ni la oferta de trabajos actuales varían en ninguno de los dos países. ¿Y qué pasa con los movimientos financieros y por qué? Bien. Lo que nos interesa en este problema analítico es que hay un origen de las variaciones que es un aumento de la productividad marginal del capital nacional y, por tanto, una disminución de la productividad marginal extranjera, provocando un aumento de las inversiones para cada tipo de interés real, porque la inversión deseada va a ser para cada tipo de interés mayor, dado que la mayor productividad marginal asegura mayores niveles de ingresos por unidad productiva. Es decir, la curva, y eso se desplaza hacia la derecha y arriba, para mantener la producción constante e igual a la producción máxima, que no se ve afectado por los productos marginales, es necesario que la LM se contraiga desplazándose hacia la izquierda y arriba. Y puesto que el tipo de interés real nacional subirá ante esta contracción de la LM, vemos que el tipo de cambio aumenta reduciendo las exportaciones netas. Por lo tal, un tipo de cambio mayor atraerá inversiones del extranjero, entrando capital en el territorio nacional desde el extranjero. El problema analítico 3 del capítulo 13 dice que el principal socio comercial de Burbuja Oriental es Burbuja Occidental. Para luchar contra la inflación, Burbuja Occidental adopta una política monetaria restrictiva. ¿Cómo afecta esta medida al tipo de cambio real de Burbuja Oriental a corto plazo y a largo plazo, utilizando el modelo keynesiano? Luego, otras variantes, esas otras dos cuestiones. Suponer que Burbuja Oriental ha fijado su tipo de cambio con respecto a Occidental y quiere mantener el tipo de cambio igual a su valor fundamental. ¿Cómo respondería? ¿Y qué ocurriría con las variables reales, con la producción del tipo de cambio real y las exportaciones netas? Y finalmente, supone que tras la contracción monetaria del Burbuja Occidental, la Oriental decide no modificar ninguna de sus propias medidas macroeconómicas. ¿Qué ocurriría también en este caso? Bien. Pues un repasito de lo que ya sabemos, que a la política monetaria restrictiva que adopta Burbuja Occidental contraerá su curva LM desplazándose hacia la izquierda y arriba, de manera que sube el tipo de interés real, baja la producción. La inferior producción hace que las importaciones bajen porque habrá menos demanda de producto oriental, es decir, que aumentan las exportaciones netas. Mientras que el tipo de interés más alto implica que el tipo de cambio se aprecie y se encarecen los bienes de Burbuja Occidental relativamente a los bienes de Burbuja Oriental, es decir, las exportaciones netas disminuyen. Entonces, como vimos en algún ejemplo con respecto a la curva J, etc., como es probable que el efecto renta sea mayor, las exportaciones netas aumentan, lo cual implica que las exportaciones netas de Burbuja Oriental disminuyen y tenemos un desplazamiento de la IS hacia la izquierda y abajo. Es decir, que a corto plazo, cuando el nivel de precios es fijo, bajaría el tipo de interés y la producción en Burbuja Oriental. A largo plazo, sin embargo, pues el nivel de precios en Burbuja en Occidental se ajustaría para volver al equilibrio de pleno efecto. Es decir, la curva LM vuelve a su posición inicial, con lo cual no registraríamos efectos reales en el largo plazo. Supongamos ahora que el Burbuja Oriental quiere mantener un tipo de cambio igual a su valor fundamental. Entonces, ¿cómo tendrá que responder a la contracción monetaria del Burbuja Occidental? Tenemos que a corto plazo los precios son fijos, por supuesto, y como ya hemos visto que el tipo de cambio se aprecia a causa de la contracción monetaria, pues el tipo de cambio real se apreciará. A largo plazo, sin embargo, el dinero ha de ser neutral. Por lo tanto, esta contracción monetaria hará que bajen los precios en burbuja occidental, con lo que el tipo de cambio real no variaría y el tipo de cambio nominal sí que se apreciaría para igualar en la ecuación el tipo de cambio nominal igual al tipo de cambio real por el cociente de precios. De manera que no se registraría diferencias con respecto al apartado A. Finalmente, en el caso de la pregunta C, si Brujo Oriental no decide modificar ninguna de sus medidas macroeconómicas y sigue manteniendo el tipo de cambio fijo, ¿qué ocurriría? Pues el problema sería que Burbuja Oriental la IES está desplazada hacia la izquierda y abajo, y para evitar que el tipo de cambio nominal se despreciara, el país debería adoptar a su vez una política monetaria restrictiva. Como el tipo de cambio a corto plazo es ahora igual que inicialmente, el tipo de cambio no variaría y el efecto sobre las exportaciones netas pues no es fácilmente precisable, es ambiguo, porque ambos países tienen una producción inferior, con lo cual han reducido ambos su demanda de importaciones. El efecto neto pues no es fácil de apreciar con los datos que tenemos conocimiento en este problema analítico 3, que es, por otra parte, pues un problema, digamos, de reflexión y puntualización. El analítico 4 nos dice que, si vemos un gráfico que vemos luego, para ver cómo afecta a las exportaciones netas de un país, una perturbación beneficiosa de la oferta que elevase temporalmente en 100 unidades por persona la producción de pleno empleo. O sea, supóngase que se aplica este modelo clásico básico, por lo que la renta siempre se encuentra en el nivel de pleno empleo. Y por lo tanto, por un lado, supongamos que en respuesta a un aumento temporal de la renta, los residentes del país vuelten a la cantidad que desean gastar, cualquiera que sea el tipo de interés real, tanto en bienes interiores como exteriores, y por lo tanto, ¿qué pasaría? ¿Cómo afectaría esta perturbación de la oferta a las exportaciones netas? Y, por otra parte, suponiendo que en respuesta a un aumento temporal de la renta, los residentes del país sí incrementasen el gasto, cualquiera que sea el tipo de interés real, entonces una parte se destinaría a bienes producidos en el extranjero, a importaciones. Entonces, ¿cómo afectaría esta perturbación de la oferta a las exportaciones netas del país? En el caso A, ya que los residentes no desean gastar más en consumo interno ni en importaciones, entonces la renta se destinará a aumentar el ahorro. Es decir, el ahorro deseado, de manera que la curva ahorro deseado menos inversión deseada se desplazaría hacia la derecha, para cada tipo de interés. Por lo tanto, como los residentes no desean gastar más en productos importados, a su vez, la curva NX no cambiaría, de manera que en el nuevo equilibrio habrá un tipo de interés real más bajo y exportaciones netas más altas. Aquí vemos a la izquierda como un aumento temporal del ahorro deseado desplaza la curva SI a la derecha, produciéndose por lo tanto un descenso, vemos en el eje de ordenadas, los tipos de interés interiores, y como consecuencia hay un desplazamiento hacia la derecha de la IES. Hay un nuevo equilibrio con unos tipos de interés reales más bajos y las exportaciones netas que han aumentado más altas. Así que, en el caso B, donde sí se incrementa el gasto, entonces los residentes se gastarían toda la renta adicional, con lo cual aquí no cambiaría la curva SI. Sin embargo, una parte del gasto sí iría dedicado a productos extranjeros, a importaciones, de manera que las exportaciones netas disminuirían y la curva NX se desplaza hacia la izquierda. Es decir, en este caso se reducirían las exportaciones netas y el tipo de interés disminuiría. Veis que es el contrario de lo que veíamos en las gráficas anteriores. Es decir, el tipo de interés se reduce, la curva NX se desplaza hacia la izquierda y como consecuencia las exportaciones netas se reducen y la curva IS se desplazará a la izquierda. O sea, obviamente, la diferencia en que el comportamiento de las economías domésticas sea el no dedicar a consumo y ahorrarlo todo, o todo lo contrario, ¿no? Es decir, no, me lo voy a gastar, lo cual en parte será me lo gastaré no solamente en productos interiores, también en bienes importados. Bien, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya sido útil esta clase. Os recuerdo que, si no hay novedad, el próximo lunes, día 20, podremos ver una segunda parte de ejercicios prácticos dedicadas a este tema 13 de tipos de cambios, ciclos económicos y política macroeconómica en la economía aliada. Por mi parte, si tenéis alguna cuestión ahora que os pueda solucionar pues gustosamente, como ya sé que esto siempre hay que diferenciar, pues como siempre también os digo que estoy a vuestra disposición en los foros, en el correo electrónico. Muchas gracias por haber asistido esta tarde y me tenéis como siempre a vuestra disposición, y entre ellos, pues como os decía antes, el próximo lunes. Buenas tardes.